Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
José Luis Ábalos y Koldo ya están en sus respectivas celdas en el centro penitenciario de Soto del Real. Pasadas unos minutos, las 6 de la tarde, ambos llegaban en un furgón de la Guardia Civil a esta cárcel, a los pies de la Sierra del Guadarrama. El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, les ha mandado al Trullo, sin fianza, porque consideran que hay riesgo extremo de fuga tras los escritos de la Fiscalía y las acusaciones que piden hasta 30 años de prisión para Ábalos. Mira, la imagen hace un rato ahí en Soto del Real, aparte del frío que caía, era tremenda. Había niños jugando en la explanada del parking, jugando al fútbol. Salen del cole y les toca ir a ver a papá a la cárcel. Había algunos cochazos, porches de las marcas más alucinantes en ese mismo aparcamiento. Entraban y salían visitas, guardias civiles. Ha entrado Andrea, la rubia de la foto aquella con Ábalos, con unas bolsas, imagino que con ropa, con enseres personales. Ha salido sin ellas, ahí las ha dejado para Ábalos. Y era muy impresionante pensar quién estaba dentro, te lo puedo asegurar. Porque el todopoderoso, más que influyente brazo derecho de Sánchez, un diputado en ejercicio que me representa a mí y a ti, estaba casi casi poniéndose el pijama de rayas si es que en España existiera. Mira, me daba pena, en lo personal te lo puedo asegurar, porque imagino el hundimiento de un ser como este incluso. Pero por otra parte me provocaba vergüenza, porque a este tío le seguimos pagando el sueldo,
Sí.
O sea, tú y yo le seguimos pagando el sueldo. Después de todo lo que ha hecho, mezclando pasta, poder, prostitutas, creyéndose completamente impune. Me daba pena, me daba vergüenza y me daba todo un poquito de asco. En fin, la entrada en prisión de Ábalos y Koldo va a centrar gran parte de nuestro tiempo de análisis, sino todo. Tertulia hoy con Maite Alcaraz y con Antonio Raez. Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Has pasado mucho frío en Soto, ¿sí, no?
Sí, correcto.
Es que además te ha sido en el día más que más frío ha pasado en Madrid de todo el invierno que llevamos.
Allí estábamos hemos estado a 3 o 4 grados, lo que pasa es que ya caía una helada en la noche importante, entonces claro, los que no estamos bien protegidos por el fondo norte, pues yo qué quieres que te diga. Antonio Arrae, buenas noches.
Buenas noches.
Tengo un invitado que nos va a sacar de algunas dudas, pero os pido primero una pequeña, por favor, y luego ampliamos. Pequeña reflexión, Maite.
Pequeña, yo creo que hoy se ha cerrado el círculo de la moción de censura de 2018. Hemos visto entrar en prisión aquel que hace 7 años subió a la tribuna a decir que España necesitaba una regeneración y que con Pedro Sánchez todo esto iba a acabar. Creo que ha entrado en prisión no solamente Ábalos, no solamente Koldo, no solo entró y salió Santos Cerdán hace 8 días, sino creo que también un estilo de gobernar que ha estado basado en la impostura, en la mentira y yo creo que en la degradación institucional que estamos sufriendo.
Antoine.
Pues mira, ha entrado en la cárcel un diputado en ejercicio, la primera vez que ocurre en democracia, como bien tú subrayabas, un ex ministro y un ex número 3 del partido que gobierna.
El 2 es meramente simbólico.
En bueno, España. Perdona, sí. Pero bueno, por decirlo sí. De tal y como es. Es una imagen plomiza, es una imagen gris, es una imagen contundente. Entra porque el juez tiene muy claro que le van a juzgar pronto y que hay muchas pruebas contra él. Eso es la vía penal. La vía política es hasta dónde llega el conocimiento y la responsabilidad de Pedro Sánchez.
Ampliamos a la vuelta de esta entrevista. Ábalos se ha convertido en el primer diputado en activo de que entra en la cárcel. El Congreso ha iniciado los trámites para suspenderle, como establece el reglamento de la Cámara, al parecer. Claro, no hay precedentes, así que hemos llamado a alguien que sabe mucho de esto, de ese reglamento, y es Fernando Martín, letrado en Cortes, ya retirado. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Fernando Marín, ¿eh?
Perdón. Fernando Marín. Lo he leído mal. Perdón, Fernando. Lo primero, ¿qué es un letrado en Cortes?
Pues un letrado en Cortes es un funcionario de nivel superior que prestamos servicio en la Secretaría General del Congreso y del Senado, y somos, digamos, los jefes, directores de la administración y, bueno, con diversas funciones, desde asesoramiento a la mesa, a las comisiones y dirección de los servicios de la administración. Es un cuerpo al que se accede por oposición y es, pues, dentro de las cuatro grandes oposiciones existentes, pues de las cuatro más prestigiosas, ¿no? Abogado del Estado, letrado de las Cortes, letrado del Consejo de Estado. Pues son las, digamos, más prestigiosas. Pero vamos, lo que somos funcionarios uh-huh. al servicio de la Cámara para dar asesoramiento jurídico y dirigir los servicios administrativos de la Cámara.
Pues hemos hecho bien en llamarte porque tengo muchas dudas, Fernando. ¿Cuándo pierde el escaño un diputado? ¿En una situación como esta lo puede perder?
No, en una situación como esta no lo pierde hasta que no es condenado con sentencia firme.
Ya.
Porque es, digamos que el es un el tiene que ser una sentencia firme que tenga como consecuencia la inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. Quiere decir que incurriría en causa de inelegibilidad. De la misma forma que no se puede elegir como diputado a alguien que ha sido condenado mediante sentencia firme, pues si durante el ejercicio del cargo un diputado es condenado mediante sentencia firme a una pena que implique la inhabilitación para ejercer el derecho de sufragio pasivo, pierde la condición de elegibilidad y pierde la condición de diputado. Claro. Pero hasta Entendido. Que se produce ese momento, no cabe la pérdida de la condición.
¿Puede seguir votando?
Con la renuncia voluntaria.
Sí, sí, entiendo. ¿Puede seguir votando estando en la cárcel?
No puede seguir votando. El reglamento expresamente señala que inmediatamente queda suspendido en el ejercicio de sus derechos como diputado en el momento que se produzcan tres circunstancias. Una, que haya sido autorizado el suplicatorio, o sea, que se produjo en su momento para poder uh-huh. ser procesado. Segundo, que se haya dictado auto de procesamiento, en este caso auto de apertura del juicio que se ha producido. Y en tercer lugar, que haya ingresado preventivamente en prisión, que es lo que se ha producido hoy. Producidas esas tres circunstancias, el artículo 22 del reglamento señala que se produce la suspensión en los derechos y obligaciones como diputado. Obligaciones las de asistir a las reuniones y al asistir, y de derechos, pues voto y percepciones económicas.
Ahí voy, el sueldo.
Sí, no, es... Es uno de los derechos que queda en suspenso, con la suspensión, obviamente. Porque el sueldo está vinculado al ejercicio del cargo, ¿no?
Claro, lógico. Tengo por aquí a dos compañeros, Maite Alcaraz y Antonio Arraez. Antonio.
Sí, buenas noches, Fernando. La decisión de lo que va a pasar en el futuro, ¿es interpretable o es clara? Es decir, ¿la mesa del Congreso de un color político ahora, y si hay unas elecciones seguramente de otro, podría tomar una decisión como, por ejemplo, si hay una indemnización una vez que deje de ser diputado el señor Ábalos, o el reglamento es claro y no es posible ninguna interpretación?
Yo creo que es claro. No admite ninguna interpretación. Establece claramente la suspensión en los derechos y obligaciones, y los derechos, entre los derechos están los derechos económicos.
Maite.
Otra cosa es que resulte absuelto, efectivamente, entonces recupere esos derechos y que cuando cese el cargo, si hay una indemnización, a recuperar esos derechos, tendría derecho a ella, ¿no? Pero mientras se produce la suspensión, los derechos están en suspenso.
Buenas noches, Fernando. El Congreso de los Diputados tiene 350 parlamentarios que pasan de facto a ser ahora 349. Jurídicamente, ¿quién tiene que decidir eso? ¿La mesa del Congreso, donde tiene mayoría el Partido Socialista y la izquierda? ¿Puede no darse por aludido y todo continuar igual sin que afecte a las mayorías?
Vamos a ver... Las mayorías depende. La única mayoría que podría verse afectada es la mayoría absoluta, que es la mitad más uno del número de miembros de la Cámara. He leído, estaba leyendo ahora que parece que hay un debate sobre si producida la suspensión se debería reducir el número de miembros de la Cámara, el número legal, de tal manera que la mayoría absoluta se reduciría en uno. En mi opinión no puede ser así, porque una cosa es la suspensión de la condición de diputado y otra distinta es la titularidad. Es decir, el señor Ábalos no ha dejado de ser diputado, sigue siendo un miembro de la Cámara y por tanto la mayoría de la Cámara, la mayoría absoluta, se sigue calculando sobre el número de miembros de la Cámara, ¿no?
Lo que pasa es que tú puedes mantener la titularidad, pero si no puedes ejercer como representante de la soberanía nacional, es decir, no puedes votar, no puedes tomar ningún tipo de decisión, claro, jurídicamente ya sé que es así, legalmente ya sé que es así, que el acta es intransferible y es de la persona que la ha obtenido en las elecciones, pero no sé si no es un poco contradictorio, ¿no?
Y sé que hay debate sobre la cuestión y pues muchas veces, desgraciadamente, en el mundo del derecho hay blancos, grises y negros, pero mi opinión es que y hasta ahora parece ser que ha sido así, ¿no? Ha habido algún precedente anterior, que fue cuando algunos de los diputados del Procés que no habían tomado posesión, las mayorías se calcularon sobre el número legal, no sobre el número efectivo, ¿no? De los que estaban en ejercicio del cargo. Entonces yo creo que lo correcto técnicamente es que la mayoría se calcula sobre el número legal de miembros de la Cámara. Imagínate que no hay un diputado que ha tomado posesión o lo que sea. Todas esas circunstancias hacen que da lo mismo. El número legal, la mayoría absoluta es el número. La mitad más uno del número de miembros de la Cámara, del número legal. Las faltas, digamos, van contra la mayoría absoluta.
Teníamos muchas dudas, nunca habíamos vivido una cosa como esta que está ocurriendo hoy con Ábalos en la cárcel, y Fernando Marín, letrado en Cortes, nos ha sacado de las mismas. Gracias, Fernando, por la clase.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Buenas noches. En fin, tertulia con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz. Horas antes de ir al Supremo, tanto Ábalos como Koldo han asomado la patita o se han puesto a tirar de la puntita de la manta. Cada uno a su manera. Nekane.
Eso es. Ábalos, por ejemplo, se queja en El Mundo de que está indefenso, denuncia irregularidades en el proceso contra él y deja además un par de reflexiones. Dice que la justicia no imputa a Air Europa por cohecho porque ahí podemos llegar a Begoña, podemos llegar bien llegados. Y que a él le imputaron por menos de lo que dice el informe de la UCO sobre Ángel Víctor Torres. Y por su parte, Koldo ha explicado en OK Diario la financiación de la campaña de Sánchez para las primarias. Dice que escuchó que el suegro de Sánchez puso dinero y detalla cómo dividían los pagos de forma que no superaran los 300 euros.
Ingresos de 300 euros, los que yo, por ejemplo, he pedido hacer. A mí me entregaban 1.000, 2.000 euros y yo decía, oye, pues entrega tú y tú. Pues a conocidos, a simpatizantes, inmigrantes que eran afiliados del partido, pues...
Claro, es que utiliza el término pitufeo para hablar de inmigrantes del Magreb, de América, rumanos, que los afiliaban para, incluso para votar. ¿Qué cosas, Antonio?
Bueno, la verdad es que hay mucha sal y mucha pimienta, pero ninguna concreción. Yo creo que tanto Koldo como Ábalos, existe la gran incógnita si tienen algo, una grabación. Hoy uno de los colaboradores de de Koldo, una de las personas cercanas a él, afirmaba que lo que dejó para que se llevase la Guardia Civil son unos cuantos discos duros que él quiso que se llevaran, pero que tenía muchos más y muchas más información y muchas más grabaciones. Y la verdad es que parece, o insinúan, que ha llegado el momento de empezar a soltarlas. Es llamativo cómo insinúan una cosa, cómo insinúan el propio Ábalos, Air Europa y Begoña. Koldo, que ahora habla de Pitufeo, pero realmente, si tienen algo, no sé si es el momento que empiecen a soltarlo, pero debería ser algo más contundente, porque este caso, que yo insisto en la idea de que era ministro y número 3, dicho yo, me han matizado tu número 2, en la práctica máximo hombre de confianza en un momento dado de la trayectoria de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno, es tan contundente que a estas horas Koldo, que es un personaje totalmente desprestigiado, diga que había pitufeo en la financiación o insinúe que el suegro de Pedro Sánchez, que tenía esas saunas donde se presuntamente se ejercía la prostitución, pues que dio
que
dinero.
¿Cómo que presuntamente, Antonio?
Bueno, yo no puedo confirmar que se ejercía
Antonio,
la...
Antonio, por favor. Yo creo... Bueno, pues yo sí, porque sé dónde estaba la sauna, en la calle, en la Avenida de la Castellana, aproximadamente en el 180-190, muy cerca de donde trabajaba yo, y aquello era un puti como un castillo. Yo pues, sí. Pues, perdóname, o sea, es que podemos no, ser muy elegantes.
Que, no, no, es que son cosas que yo realmente... No controlo, he leído, te oigo a ti, he leído que era, en cualquier caso, que el suegro de Pedro Sánchez diese dinero para la campaña de su yerno, me parece bastante lógico, ¿no? Pero fíjate, a mí eso me parece bastante lógico. ¿Que era dinero del que este señor hubiese ganado en lo que tú dices claramente que era un putiforio? Pues seguramente, no lo sé. Pero es que eso ya casi no afecta. O sea, es que la responsabilidad de Pedro Sánchez es que puso a dos tipos que se dedicaban presuntamente a delinquir al frente del partido. Es que ahora mismo tienen que justificar ante la justicia qué pasaba con los pagos en efectivos, si hay financiación irregular o no, que ya existe esa sospecha. Claro, el mensaje que yo quiero trasladar es que Koldo ahora sale con el pitufeo, vale, que el otro sale con Europa, que es una de las pocas cosas que en el caso Begoña Gómez, el juez ha dicho, la justicia ha dicho que no vayan por ahí, que no se investigue, que ahí no hay nada, en principio. Ya veremos dónde termina esa historia, pero en principio. Entonces, para mí no es, digamos que es poco susto. Igual tienen otras cosas más interesantes y ahora que están en la cárcel han dado órdenes para que empiecen a salir. Vamos a estar atentos porque no lo podemos pasar muy bien. Pero lo que han insinuado a mí me parece sinceramente poca cosa.
A ver, yo diferenciaría, Ángel, entre lo que puede aportar Koldo y lo que tiene Ábalos. Yo creo que Koldo estaba en los aledaños del poder, pero no estaba en el corazón del poder. Es decir, a lo más que pudo llegar, que no es poco, es a grabarlo todo. Incluso cuando él iba al baño, lo grababa. Por tanto, yo sí espero que Koldo guarde más cosas. Naturalmente ha enseñado la patita, hay conversaciones muy jugosas que se han hecho públicas, pues las que mantenía con Ángel Víctor Torres, las que mantenía con Ábalos, donde hemos visto la calaña de estos personajes, cómo trataban a las mujeres y demás. Pero eso yo creo que es solamente una parte. Koldo tiene más y guarda más, porque alguien que graba todo es que sabe que todo eso lo puede utilizar. Y probablemente asistiremos a cosas más importantes que sí puedan tener trascendencia judicial. Otra cosa es Ábalos. Ábalos no grabó. Ábalos lo más que
bueno,
tiene...
Bueno. Recuerda, Maite, que la ex mujer oficial, la tercera de Ábalos, dijo que le ordenaba grabar en la antesala del salón donde se reunía con sus visitas, ¿eh?
Sí,
y
pero,
que ella grababa en la puerta, ¿eh?
Pero yo creo que a Pedro Sánchez ni a los demás ministros no los ha grabado. Por tanto, por ahí yo creo que no puede salir nada. Ahora bien, este señor, José Luis Ábalos, lo ha sido todo y gozaba de impunidad porque estaba pegado a Pedro Sánchez. Era el ministro plenipotenciario que además compartía esas labores con la Secretaría de Organización del partido. Por lo tanto, conoce todos los secretos de él. Por eso yo decía que cuando ha entrado hoy en la cárcel, sobre todo Ábalos, no ha entrado solo Ábalos. Ha cerrado el ciclo de la moción de censura y ha entrado un personaje que conoce todos los secretos del sanchismo, que conoce todos los secretos de este estilo de gobernar que tiene Pedro Sánchez. Por tanto, daño político puede hacerle. Ábalos no va a tener ningún documento que justifique la intervención, si es que hubo intervención de Begoña en el rescate de Air Europa. Naturalmente que no, pero sabe perfectamente, José Luis Ábalos sabe perfectamente si esta señora intervino o no, si instó al gobierno o no. Todo eso lo sabe porque era un ministro que tenía todo el poder y sobre todo la confianza política de Pedro Sánchez, que no es lo mismo ser ministra de Igualdad que ser el ministro que ha sido el arquitecto de la moción de censura, que ha defendido tu moción de censura y que te acompañó, por cierto, con Santos y Coldo en el famoso Peugeot.
Y esa es la debilidad de Pedro Sánchez. Es que el que está en la cárcel es el máximo hombre de confianza de Pedro Sánchez, y esa es la debilidad. Es que negociaciones, qué hacer, qué decir, qué guardar, qué esconder. Bueno,
la prueba la tienes,
qué enseñar...
Antonio, en que quien negociaba con Puigdemont era el otro.
Claro,
el otro
claro. Si esa es la debilidad de Pedro Sánchez, porque políticamente durante años fue su mano derecha y lo sabe todo. Por eso a mí me parece raro que cuando decimos han empezado a tirar de la manta, uno diga que se reunió con Otegi. Sale Otegi, que si algo se caracteriza a Otegi es porque no miente mucho. Y dice, no, yo no me reuní con
este. Muy de fiar. Yo le compré una moto usada a Otegi, sí.
No. Pero es un político, ya. Que no miente y, ojo, eso lo decía Mayor Oreja, ojo, y que no tiene ningún interés en salvarle en estos momentos a ese nivel la cara si se puede demostrar que efectivamente se reunió.
¿A Pedro Sánchez que no tiene interés?
Ahora mismo, Otegi...
Hombre, prueba la tienes en que es el socio más fiel de todos.
No, pero eso es en,
hombre,
en el... Ya, pero ¿qué gana Otegi si realmente se reunieron? Que se va a confirmar si se reunieron o no. ¿Qué gana Otegi? Si está claro, si Coldo realmente asegura que se reunieron, lo tendrá grabado.
Lo asegura Coldo y lo asegura Ábalos.
Y en cualquier caso, bueno, Ábalos dice que de oídas que escuchó.
Bueno, que uno de los intervinientes de aquella reunión se lo...
Pero pensarlo bien, Ábalos en esos momentos era la mano derecha de Pedro Sánchez. Si eso es verdad, se lo tenía que haber dicho Pedro Sánchez, no que había oído qué. Y en cualquier caso, realmente a Pedro Sánchez, con todo, iba a decir con toda la mierda que hay en este caso,
sí,
realmente le hace daño que se reuniera con Otegi en el año 18. Pero si es que da igual. Si tú le dices a un socialista de base, oye, que se reunió Sánchez con Otegi en el 18, dice, ¿y qué se tomaron? Ahora le dices, es que Ábalos está en la cárcel, es que el secretario de organización de tu partido está en la cárcel, es que el ministro de Fomento, es que se lo han llevado. Eso sí que hace daño.
Permitidme, capítulo reacciones. Feijóo convoca una manifestación sin siglas el domingo en Madrid para pedir la salida de Sánchez del gobierno. Decane.
Esa cita va a ser a mediodía en el templo de Debod. Según Feijóo, el día que Ábalos ha entrado en la cárcel, Sánchez debería salir de Moncloa. Asegura que la situación ya es insostenible y que el presidente es la manzana podrida.
Lo que ha ocurrido hoy no es un hecho aislado, no es mala suerte, no es una conspiración del Poder Judicial, como se pretende hacer creer desde el gobierno en una clara muestra de desesperación. El señor Sánchez no es un hombre rodeado de manzanas podridas. Me temo que ha sido al revés. La manzana podrida es él, y ha podrido todo y a todos los que le rodean.
Y Santiago Abascal va más allá, vuelve a reclamar una moción de censura.
Que siempre ha sido el momento de presentar una moción de censura, porque he presentado dos y ninguna fue apoyada por el Partido Popular. Creo que sigue siendo el momento, independientemente de los números, porque creo que tenemos el deber de utilizar todas las armas para retratar a este gobierno.
Maite, ¿cómo lo ves?
A ver, yo creo que lo que ha dicho Feijóo tiene toda la razón. Efectivamente, Pedro Sánchez no puede encapsular, que ese es el relato, ¿no?, oficial del gobierno, encapsular todo esto en unas manzanas podridas, que resulta que eran todas. Y además, no solo caía una manzana podrida, luego la recuperaba dos años después y la metía en la lista electoral, pero es que luego sustituía una manzana podrida por otra manzana podrida. Claro, justificar todo esto es muy difícil. Ahora, que yo vea conveniente hacer una manifestación sin siglas, que no será sin siglas, para pedir a Pedro Sánchez ni que dimita ni que celebre elecciones, yo creo que de esa pantalla hemos pasado. Pedro Sánchez no va a celebrar, ni va a convocar elecciones, ni va a dimitir, desde luego, bajo ninguna circunstancia. Tendría que pasar algo muy gordo, y que ya lo muy gordo cada vez es más imposible, porque cosas gordas ya están pasando y no hay ningún tipo de reacción. Yo creo que el Partido Popular lo que tiene es que seguir haciendo esta oposición dura, recordándole al presidente del gobierno que él es el responsable, invigilando de todo lo que ha ocurrido, pero creo que ni una manifestación va a suponer ningún tipo de menoscabo para el gobierno, sobre todo porque ha entrado en ese relato de que los que le critican, los que hacen manifestaciones, son todos de la fachosfera y quieren hacer caer un gobierno legítimo. Yo creo que Pedro Sánchez va a convocar elecciones cuando vea un momento de oportunidad. Lo que pasa es que las oportunidades cada vez se le están agotando, porque no solo lo que acabamos de ver hoy entrando en Soto del Real, es que en 2 o 3 meses tiene a su propio hermano sentado en un banquillo, vamos a ver lo que pasa con su mujer, y luego está el caso hidrocarburos y demás. Quiero decir que va a jalonar todos los próximos meses una situación judicial absolutamente insoportable, y además ya con el Parlamento absolutamente sin ningún tipo de actividad, como ha demostrado hoy el techo de gasto.
Antonio.
A ver, yo creo que Feijóo convoca la manifestación del domingo para que otros no le tomen la iniciativa. Ya ha ocurrido alguna vez, y dicen, bueno, pues vamos nosotros, y así no nos la convoca Vox. Creo que es un error, en el sentido de que el líder de la oposición debe de ejercer la oposición en el Congreso de los Diputados. Efectivamente no tiene mayoría para presentar y ganar una moción de censura, pero sí que tendría un valor político, y yo creo que tal y como están yendo las cosas, el discurso de Feijóo se debería de centrar en presentarse a la sociedad como un candidato alternativo para ser presidente del gobierno y fiable, y creo que debería de exprimir más el caso Ábalos, que yo insisto que es el gran caso, y estar atento a cómo van el resto de casos. Porque cuando habla de es una manzana podrida en el PSOE, es tal, es cierto que es un discurso que se puede hacer, pero yo creo que no le han exprimido de todo el escandalazo que es el tema de Ábalos y Cerdán. Yo creo que el único salvavidas que tiene Pedro Sánchez es que la economía no va mal, aunque tiene problemas sociales como los índices de pobreza o el tema de la vivienda, que no dan solución después de tantos años ya en el gobierno, pero la economía es el único salvavidas que tienes, porque desde luego un gobierno sin presupuestos, sin mayoría y con un presidente rodeado de los casos de corrupción tan importantes y tan cerca de él, es muy difícil que se pueda mantener en la presidencia del gobierno.
Permitidme otro caso más, a ver si me caben estos 5 minutillos. En la Audiencia Nacional ha declarado Víctor de Aldama precisamente por una de las variables del caso Mascarillas.
Es el presunto conseguidor de la trama Ábalos Colo Cerdán. Hoy estaba citado para testificar por los contratos de venta de material sanitario al gobierno de Canarias durante la pandemia, y a su salida ha dicho que el que fuera presidente de las islas y ahora mismo ministro, Ángel Víctor Torres, debería estar preocupado.
Ángel Víctor Torres tiene que tener miedo de lo que acaba de declarar usted aquí.
Debe estar preocupado bastante. Venga,
le queda mucho todavía para aportar.
Así que así.
No nos puede adelantar nada de lo que ha aportado hoy.
Por respeto, como he dicho, a la sala y al magistrado, pues que sean ellos los que saquen lo que quieran sacar.
Y hoy son acusaciones que rápidamente ha negado Torres. Dice que estamos ante una farsa, que es una vaca que no da más leche, y dice que en ningún momento pidió un cargo ministerial a cambio de favores.
Ahora habla de, tengo que reír, de un encuentro en el año 20 en el que yo lo que quería era ser ministro. Es que cabe mayor situación inverosímil. Yo en el año 20 lo que estaba haciendo era trabajando con mi gobierno en Canarias para salvar vidas, para defendernos ante la pandemia y para caminar en nuestra tierra, ¿no? Y lo que tenía en la cabeza era eso.
¿Esto tiene recorrido, Antonio?
Yo, por los datos que tenemos hasta ahora, no. Ángel Víctor Torres, la UCO le investigó y llegó hasta donde llegó. No hay, en principio, nada penal, y sí que es cierto que Aldama insiste. Incluso Ábalos, hoy en una entrevista en el diario El Mundo, ha hablado de cómo que hay muchos más datos en el informe de la UCO de Ángel Víctor Torres que hay contra Ábalos. Pero estos son declaraciones y opiniones de gente que está siendo investigada. ¿Que Aldama hoy ha aportado algo más? Yo no lo sé. Desde luego, yo te digo dos cosas. Ahora mismo en el PSOE no creo que haya nadie que ponga la mano en el fuego por el del despacho de al lado. Eso está claro. También te digo que en el PSOE y en el gobierno, y muy arriba del gobierno, están confiados en que Ángel Víctor Torres es inocente. Y ahora tú me vas a decir, también decían eso de Cerdán, de Ábalos y el del otro. Por eso es difícil augurar qué va a pasar.
Sí, una cosa no quita la...
Pero a día de hoy yo creo que contra Ángel Víctor Torres ya se sabe todo lo que podía haber contra él.
Maite.
Sí, está un poco manoseado el nombre ya, ¿no? Y sobre todo por parte de Aldama, que a lo más que ha podido demostrar es que tenía una interlocución con el que era presidente autonómico un poco injustificable, ¿no? Porque además el expresidente canario y ministro, bueno, pues hacía un poco de intermediario para que la trama cobrara y demás. Y a todo lo que ha llegado es a demostrar eso, ¿no? Es verdad que cada dos por tres quiere cobrarse esa pieza al Dama, ¿no? Hoy ya diciendo que es la justicia la que tiene que sacar. Bueno, si hoy ha entregado algún documento que vaya más allá, no lo sabemos. Pero a mí me da la impresión que si algo hubiera contra el ministro, incluso la UCO en el último informe que hizo sobre él, insisto, se quedó un poco en la espuma, no profundizó en que hubiera ningún tipo de responsabilidad, ya habría salido. Estaría, para la oposición sería un, y sobre todo para el Dama, insisto, es una pieza importante, pero no parece, a mí me sorprendería mucho que hubiera algo y que por el momento no haya salido, que fuera definitivo contra el ministro.
Dejadme dos minutos. Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Oye, nos traes un mensajito de Amazon.
Sí, te traigo la mejor noticia, una buenísima noticia. Amazon te trae 12 días de sorpresas. Y la sorpresa de hoy es poder conseguir un Kindle Scribe por solo 344,98. Date prisa porque el stock ya sabes que es limitado. Disponible desde las 4 de la tarde en Amazon.es. Hay ofertas sorpresas dos veces al día, hasta el 1 de diciembre. Es la semana de Black Friday de Amazon. Sujeto a términos, condiciones y exclusiones. Ofertas válidas hasta medianoche o fin de existencias. Más información en Amazon.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hasta el 30 de noviembre consigue ofertas increíbles en el Black Friday de Viajes El Corte Inglés, como un crucero NCL por el Caribe con un 50% de descuento y 2x1 en su paquete de extras premium Free at Sea. No lo dudes y consulta condiciones de tu crucero NCL en Viajes El Corte Inglés.
Carrefour te trae el mejor precio con el 3x2 especial Navidad, como en el panetone tradicional Carrefour de 1 kilo. Comprando 3 pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así en más de 4.000 productos. Hasta el 11 de diciembre. En Carrefour, las mejores Navidades al mejor precio.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Los campos de Jaén despiertan y Oro Bailén comienza su magia. Aceitunas verdes, recogidas en su momento perfecto, extraídas en frío para conservar su aroma fresco e intenso. Cada gota realza tus platos y acaricia tus sentidos. Aceite de oliva virgen extra Oro Bailén, donde el sabor se convierte en arte.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz. Hoy también ha sido noticia, hubiera sido noticia de superportada, pero claro, las cosas son como son. Juanfran Pérez Llorca, nuevo presidente de la Comunidad Valenciana, finalmente con el apoyo de Vox. Necane.
Eso es, no lo han hecho sufrir. A lo largo de todo su discurso, Llorca ha hecho guiños a las exigencias de los de Abascal para apoyarle, pasando por la inmigración, las obras hídricas que eviten nuevas riadas y también una agenda verde. El nuevo presidente dice que lo primero que va a hacer es pedir perdón a las víctimas de la Dana y trabajar para rebajar la crispación.
Yo creo que sobra la crispación, creo que sobran los insultos. Yo creo que eso nos ha alejado mucho a los políticos de la sociedad y de la realidad. Oiga, vamos a intentar demostrarle a la sociedad que sí que estamos a la altura. Es cierto que ahora el tema está muy crispado, que esto va a necesitar un tiempo, pero yo lo voy a invertir todo en conseguirlo.
Maite, ¿cómo analizas lo ocurrido hoy y sobre todo cómo vendrá lo que queda de legislatura?
Sí, hoy ha teatralizado mucho Vox, como acostumbra, ¿no? Ha dicho, no vamos a apoyarle la investidura hasta que sepamos el discurso y demás, ¿no? Pero es evidente que sus 13 diputados no podían dejar de votar a Pérez Llorca, que por cierto además es una persona, Juanfran, que se ha entendido muy bien con el grupo de Vox en Valencia. Era uno de los interlocutores que tenía Mazón, ¿no? Para llevarse bien con los que son sus socios, absolutamente imprescindibles para gobernar. Por lo tanto, por ese lado yo creo que se ha cumplido el guión que estaba previsto. Naturalmente, el nuevo presidente de la Generalitat ha tenido que asumir parte del discurso de Vox. Es verdad que la izquierda todo eso lo critica mucho y yo siempre digo lo mismo, si aceptamos que Pedro Sánchez pueda pactar con muchos partidos que buscan destruir España y que buscan desintegrarla, pues hombre, yo creo que el Partido Popular puede hacer absolutamente lo mismo con un partido que es democrático, que es el tercero más votado en España, ¿no? Dicho lo cual, a mí, ¿qué me ha gustado del discurso de hoy? Cuando Pérez Llorca ha mirado al futuro, ¿no? Ha dicho que hay que hacer las cosas mejor, ha incluido dentro de sus propuestas esas medidas que todos hemos pensado que se tenían que haber adoptado, medidas de infraestructuras hidrológicas, medidas de emergencia para cuando, que espero que no vuelva a suceder algo tan grave como la Dana, y a mí me ha parecido esperanzador ese discurso. Ahora bien, no le van a dejar vivir a Pérez Llorca, a la izquierda, naturalmente, porque quería que hubiera elecciones, porque la izquierda cree que está en buena posición, sobre todo Compromís, más que el Partido Socialista. No ha ocurrido y entiendo que la oposición a Pérez Llorca como continuador de Mazón va a ser implacable.
Bueno, Antonio, si el nuevo presidente es capaz de trabajar, de hacer política, de ayudar a los valencianos a superar lo que pasó apenas hace un año, a reconstruir, pues bienvenido sea. Como apunta Maite, fácil no lo tiene. El discurso de pedir perdón a las víctimas me parece inteligente. Yo las convocaría mañana mismo a todas, sin excepción, para que entrasen al edificio de la Generalitat o para ir a sus casas, donde hiciera falta, y me parece inteligente. Me parece curioso que hable de que hay que acabar con la crispación. Los políticos lo dicen, pero saben que ni ellos mismos están en disposición de cumplirlo, ni creo que lo quieran cumplir, ni creo que las órdenes internas de los partidos políticos en estos momentos sea acabar con la crispación. Decir esto y apoyarte para gobernar en Vox es en sí una contradicción. No hay más que escuchar a sus dirigentes. Hoy en las Cortes Valencianas hablaban que ni un mena más. Yo creo que si no quieres crispación no podrías gobernar, aunque no va a gobernar, simplemente le han apoyado parlamentariamente con alguien que dice esa manera, eso y de esa manera. Y creo que en cuanto al contenido hay dos problemas que son a futuro de la gobernanza de algunas comunidades y de este país, que son el tema de la migración. Vox insiste en estigmatizar a algunos o a todos los migrantes. Y luego el tema de la Agenda Verde. La Agenda Verde es poco conocido, pero este planeta tiene, hay que leer un poco sobre ese tema, este planeta tiene un problema muy, muy serio con el cambio climático. Y Vox es un partido que es negacionista del cambio climático y cree que lo que pasó en Valencia tiene que ver con que no se hizo una presa y no tiene nada que ver con el cambio climático. Y eso es un error a futuro importante.
Permitidme que cambie completamente de tercio. La actualidad aquí en España está provocando que no nos fijemos en lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. Claro, cabe lo que cabe. En Oriente Medio, en Gaza, intentan retomar la normalidad en mitad del caos absoluto en que ha quedado la franja. Se mantiene el alto el fuego, eso sí, entre Israel y Hamas. Quedan, que Dios me perdone, solo dos cadáveres de rehenes israelíes por recuperar, mientras la ayuda entra a cuentagotas. Nuestro colega del Confidencial, Alberto Pérez Jiménez, está ahora mismo en Tel Aviv. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, compañeros.
Oye, yo estuve allí hace un mes. Hoy, ¿cuál es la foto? Yo estuve recién estrenado, entre comillas, un alto el fuego que luego se ha roto muchas veces. ¿Ahora mismo hay optimismo, Alberto?
Pues, mira, yo creo que ahora
En estos días que hemos estado, hemos podido estar con un montón de gente, pero como siempre, el pulso de la calle yo creo que es lo que mejor describe cómo es lo que se está viviendo ahora mismo, ¿no? Sí que es verdad que parece mentira a veces, ¿no?, que en Israel haya estado librando una guerra simultánea en 5 o 6 frentes tras la barbarie de los atentados de Hamas del 7 de octubre. Y es verdad que en Jerusalén, donde estuvimos domingo, lunes y martes, pues la huella es más visible, porque sobre todo es la falta de turistas, ¿no?, en la ciudad vieja. Yo he podido estar en el Santo Sepulcro a las 4 de la tarde sin ninguna aglomeración, recreándome pues en el Gólgota y paseando casi casi en solitario. Pero yo acabo de llegar ahora mismo, por ejemplo, de cenar aquí en el centro de Tel Aviv, en la avenida Rothschild, y vamos, ríete tú de las terrazas de Madrid. Yo creo que el alcalde de Tel Aviv se debe llamar Ayusovich, algo así, porque están las calles cortadas con las aceras llenas de chavales, las discotecas, hay colas en las discotecas, y parece mentira que ahora, pues a 50-60 kilómetros, esté como esté la situación en los kibbutz y que haya pasado, y que en el frente norte, por ejemplo, donde hemos estado esta mañana, pues se mantengan todavía cinco puntos de control del propio ejército israelí dentro del Líbano, porque no se fían de que el desarme, y hoy precisamente se cumple un año del alto el fuego en la zona norte con Líbano, y nos comentaba un oficial de las fuerzas israelíes que no están desarmando a Hezbollah como prometían. Y igual que un poco más allá, en la frontera con Siria, pues sí que parecen confiar en el nuevo presidente sirio y en que pueda llevar a cabo el plan de paz en el que ha mediado Trump. En el caso de Líbano y de Hezbollah, no se fía lo más mínimo, y probablemente pueda haber novedades en los próximos días.
Has estado en los kibbutz, por lo que te he leído. Sí, has estado, sí, en ese norte, en la frontera con el Líbano. Has estado en Jerusalén, en Tierra Santa. Dime una imagen, una foto que digas, me quedo con esto.
Pues me quedo el contraste de lo que es un país, lo que te decía, en la calle, la avenida Rothschild, todas las terrazas llenas, y a unas cuadras, como dicen aquí, porque hay mucho iberoamericano,
mucho latino, sí,
mucho judío iberoamericano, a unas cuadras sigue estando todavía la Plaza de los Rehenes con su reloj en cuenta descendente, esperando a estos dos, como comentabas, al ciudadano tailandés y al otro soldado, una vez que ha sido identificado los restos del otro chaval israelí. Pero siguen estando allí, sí que es verdad que cada vez con menos gente, pero siguen estando todas las banderas, y ese es el contraste, ¿no? El contraste, por un lado, que parece que intentan retomar la vida como sea, como echándose a la calle, y por otro, el recuerdo todavía que quedan dos personas, los restos de dos personas secuestradas, y la gente que no quiere que se olvide eso, y bueno, pues están en ese recuerdo permanente en la Plaza de los Rehenes.
Antonio Arraez.
Sí, te quería preguntar, ¿cómo está la figura de Benjamin Netanyahu? ¿Ha superado la crisis y ha salido reforzado? ¿Está peor que cuando entró? ¿Podría volver a ganar unas elecciones? ¿Qué se respira allí?
Pues mira, Antonio, yo he tenido la oportunidad de hablar a una intelectual, una profesora catedrática de la Universidad Hebrea. El primer día hemos estado con una ex embajadora que ahora se encarga de las relaciones con la ONU. Hemos estado con un opositor, con un miembro del Partido Blanco Azul, que al principio se metió en la coalición de gobierno y que luego se ha salido y ha roto con Netanyahu y hace oposición en lo económico, en lo judicial, en todas las leyes que pretende tener. Hemos estado con una superviviente del ataque a un kibbutz, donde mataron a su marido y se la llevaron a ella y a sus hijas, y estuvieron dos meses secuestradas. Hemos estado con una chica de 35 años que consiguió escapar al infierno del Nova fingiéndose que había muerto con una herida en la cabeza y tapándose con los cadáveres de sus dos mejores amigos. Y hemos estado, por supuesto, con militares y con oficiales de las Fuerzas Armadas. Todos, y es alucinante, absolutamente todos, dicen que respaldan lo que ha estado haciendo el gobierno. Pueden tener discrepancias en otras cosas, saben que este gobierno, y muchos te lo dicen, que son totalmente contrario a la política que lleva en otros términos Netanyahu, pero sin embargo dice que cierran filas, que ya estaba bien, que esto ha sido un antes y un después, que no recuerdan nada como acción igual desde el Holocausto y que no pueden seguir pretender ahora dejar que vuelvan a reforzarse pues gente como Hezbollah, como Hamas, como Irán, como los hutíes, y que entonces que hay que arrancar el mal de raíz. Ellos saben que tienen el relato perdido, que lo saben. Por ejemplo, cuando ellos hablan de España, todos estos judíos de origen iberoamericano dicen que les duele especialmente las cosas que han visto de España y del gobierno español, la flotilla, el apoyo a la flotilla, la historia de la Vuelta Ciclista a España, pero que si tienen que perder el relato, que lo pierden, lo dan por perdido, pero que esto no puede volver a suceder. Y que bueno, casi un antes y un después, y que primero la seguridad y luego la paz.
En fin, digamos que continuará. ¿Tú eres optimista, Alberto? Una opinión muy personal, para terminar, sobre la tregua y el futuro en el medio plazo.
Pues yo he visto, antes de venir a este viaje, yo creo que, como siempre, pues teníamos la desesperanza de todos los años que hemos estado viviendo, ¿no? Pero yo creo que sí, que efectivamente yo he visto aquí a toda la gente sin fisuras. Las encuestas que dicen el respaldo que hay a lo que se está haciendo supera todas las expectativas, y sí que es verdad que ahora parece que están todos detrás y con una determinación, como siempre han sido, con una resiliencia alucinante, y parece que esta vez más les vale, porque son capaces de mantener, como han demostrado, 7 frentes abiertos con Hezbollah, con Irán, con los hutíes, con el Líbano, a la vez. Y han bombardeado a Irán, han acabado con los hutíes. Yo creo que esta vez, y con encima con el apoyo que tienen de cerrado de Washington, puede ser que esta vez estemos más cerca que nunca de que esto llegue a una solución.
Ojalá. Alberto Pérez Jiménez, ¿cuándo vuelves?
Pues en unas horas salgo ya al avión y estoy ahí a las 3 de mañana, estoy de la tarde.
Pues la semana que viene nos cuentas en persona. Gracias, Alberto, cuídate.
Venga, un abrazo a todos, chao, chao.
Buenas noches. Tiene que ver seguramente con todo lo anterior, Maite, Antonio, me refiero en cuanto al panorama internacional, el tema de la mili voluntaria en Francia. Macron pondrá en marcha una mili voluntaria en Francia ante la amenaza de Rusia. Está destinada a jóvenes de entre 18 y 19 años. Se pondrá en marcha el próximo verano. De momento, el presidente francés descarta la vuelta del servicio militar obligatorio. Asunción Serena, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Macron ha resucitado la mili en Francia, aunque eso sí, será voluntaria. A partir de este verano, los jóvenes de 18 a 19 años que quieran podrán realizar el servicio militar durante 10 meses, recibirán un salario de unos 800 euros y se les proporcionará alojamiento, comida y equipos. Macron ha explicado para qué servirá.
Ils apprendront ensemble les rudiments de la vie militaire.
Aprenderán los rudimentos de la vida militar, adquirirán el espíritu de disciplina, serán entrenados en el manejo de armas, aprenderán la marcha al paso, los cantos y el conjunto de rituales que nutren la fraternidad de nuestros ejércitos y que contribuyen a la grandeza de la nación. Tras la polémica que se creó con las declaraciones del jefe del Estado Mayor de Defensa diciendo que el país debía aceptar la pérdida de sus hijos, Macron ha querido insistir en que los que hagan la mili servirán únicamente sobre el territorio nacional. Esperan atraer a unos 3.000 jóvenes este verano y a partir de 2035, 50.000 cada año.
Maite, ¿qué te parece?
Bueno, yo creo que lo que ha sido la guerra, la invasión de Rusia de Ucrania, evidentemente ha hecho cambiar la estrategia de defensa de toda Europa. A lo mejor menos rápido de lo que le hubiera gustado a Trump, pero es cierto que en las cancillerías europeas se han dado cuenta que esta amenaza es sobre todo para los países europeos que están a tiro de piedra de Putin, ¿no? Hay países nórdicos, por ejemplo, tenemos Finlandia, que nunca la hizo desaparecer, hay otros que se lo están planteando. Llama la atención que Francia, que no es un país pues nórdico que esté lindando con Rusia, también lo haya planteado, ¿no? Y que Macron se lo haya planteado a sus nacionales. Es verdad que es de forma voluntaria, no está impuesto. La mili obligatoria se la cargó, si no recuerdo mal, fue Chigac, me parece, en el 97, 3 o 4 años antes de que lo hiciera aquí en España Aznar. Pero es cierto que yo creo que para las opiniones públicas europeas es complicado todo esto, ¿no? Porque aunque están viendo una guerra cerca, al final no interiorizas que esa amenaza te puede ocurrir a ti, ¿no? Y sobre todo en países del sur de Europa eso es más difícil, como es el caso, por ejemplo, de España, que ni siquiera llegamos al consenso de si hay que subir o no el presupuesto en defensa, ¿no? Pero me parece llamativo que Francia lo haya hecho. Me parece llamativo que se lo haya hecho, que haya abierto ese debate para sus nacionales, y entiendo que habrá otros países que seguirán esa senda, porque, insisto, esa amenaza no es para ningún otro continente, sobre todo lo es para Europa.
Antonio.
Yo creo que en términos de defensa esto es una pérdida absoluta de tiempo. No sirve para nada. Estamos hablando de una guerra de drones, de una guerra con un nivel tecnológico increíble, y no hablamos de una guerra de tropa, y menos, como dice el presidente francés, para quedarse en casa. La única parte positiva que le puedo encontrar es, bueno, pues es el compromiso, el sentimiento de identidad, el respeto a la bandera,
la cultura de defensa.
Pero la cultura de defensa se puede hacer con cursillos en la Casa de Cultura, te quiero decir.
No, cursillos no. La cultura de defensa se hace desde el colegio.
Sí,
pero no con un cursillo en la esquina,
pero
te lo puedo asegurar.
Pero eso puede ser algo parecido a aquello que hablábamos aquí de educación para la ciudadanía, que puede incluir una parte de identidad, una parte de defensa, pero técnicamente defender un país con la gran amenaza que es Putin, que lo es para Europa, pero a Putin se le debe de parar con una única voz en Europa, se le debe de parar con tecnología, se le debe parar con todos los países que somos en Europa y que no tenemos ni siquiera un ejército europeo, que no nos ponemos de acuerdo y que cada uno hace una cosa. Entonces, decir solución de Macron para la amenaza de Rusia, pues la mili, y además voluntaria.
Pero Antonio, Macron ha hecho más cosas, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, el incremento presupuestario de Macron no tiene nada que ver con el nuestro, por ejemplo, ¿eh?
Pero es que el incremento presupuestario no tiene nada que ver con la mili. Y el incremento
presupuestario, pero sí con la defensa, la mili, claro, es una pata más.
Pero no estaría mal que primero, antes de incrementar el dinero que Francia se gasta en defensa, nos pusiésemos de acuerdo los europeos y veamos quién tiene motos, quién tiene tanques, quién tiene aviones, quién tiene drones, qué tecnología tiene este y qué tecnología tiene
pero
otro.
Yo creo que tienes que implicar también a la población para que se conciencie de la necesidad. Y yo creo que en la propuesta esta de Macron está precisamente eso, lo que decía Ángel, la cultura de defensa, abrir un debate en la sociedad de que esto va con nosotros, que esto no es de otros, que esto no le pasa solo a los ucranianos, que los ucranianos son como los españoles y los franceses, que de un día para otro resulta que tenían tropas en la calle y les estaban bombardeando sus vecinos.
Es como si aumenta la delincuencia y me meto a policía.
No, es que no
tiene Estado, nada que ver. El Estado tiene que coger impuestos y tener policías para dar seguridad.
Yo creo que la política de defensa debe ser compartida por los ciudadanos, tienen que conocer las amenazas que se blanden sobre una nación. Yo creo que los europeos no lo tenemos claro.
Pero yo soy consciente del peligro que tiene Putin, pero que a mí me pongan unas botas militares y me pongan a pasear por la Castellana no sirve.
Es el caso, Antonio, eso no es así.
Pero vamos a ver, no caricaturices. O sea,
hombre, déjalo un poquito.
Más, no solo pasear. No, hombre, no. Pero no se supone que no les ponen, venga, una bota, chavales, ya pasar y os veo 800 pavos. Suponen que les explicarán lo que a lo mejor no les han explicado en el colegio. O sea, hay que empezar por algún sitio. No se trata de decir, venga, la mili, como en la película de Gila o en los chistes, a perder el tiempo. Hombre, a lo mejor hay que explicarles la situación de Europa, a lo mejor hay que explicarles lo que es la guerra híbrida, a lo mejor hay que explicarles la ciberguerra, la delincuencia, el tráfico de personas, el terrorismo y el crimen internacional, más la guerra convencional. Y esas cosas la gente no lo sabe, Antonio.
No, pero pues que se lean el periódico. Pero si no se lee en el periódico ni escuchan la radio, vamos a coger
una conciencia nacional se hace leyendo el periódico.
Pero es que, ojo, una conciencia...
A un chaval de 15 años, a tu hijo o a los míos, Antonio.
A una conciencia nacional, primero nos tendríamos que poner de acuerdo de qué es esa conciencia nacional.
No, es que según eso, o sea, el que hace algo se está pasando. Y el que no hace nada, no es que hay que esperar a ponernos de acuerdo.
Yo creo que militarmente, como defensa de un país, hacer la mili a unos ciudadanos normales y corrientes, en estos momentos, siglo XXI, no sirve de nada. La idea que tú transmites, que es hacer país, a mí me gusta. Y me gustaría que todos hiciésemos país en el mío, en España, y que todos nos pusiésemos de acuerdo y todos nos dedicásemos a sumar. Pero para eso no hace falta hacer la mili. A lo mejor hay que aplicar más el sentido común en todas las facetas de la vida.
Habrá que empezar por algo.
Desde luego que no por la mili.
Explicarle a la gente las necesidades que tiene el país de defensa.
Chicos, que me pilla el toro. Que todo lo que hemos hablado...
¿Tú hiciste la mili?
Continuará. Excedente de cupo, macho. Y joder, luego he estado en más bases, con más militares y en más misiones que muchos militares.
Sé,
tío,
que eres un especialista.
Pero es lo que hay. Gracias, Maite.
Un
gracias,
abrazo,
Antonio.
Ángel. Adiós.
Un abrazo. Venga,
adiós a los dos.
Escuchas La Linterna,
el programa más escuchado de su franja.
COPE, estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Viendo quién cuenta las cosas, te das cuenta que ese malestar con Xabi Alonso a lo mejor no está solo dentro del vestuario. Debe haber alguna otra zona dentro del Real Madrid en la que quizá las decisiones de Xabi Alonso no son del todo apoyadas o del todo entendidas. Y desde luego es sorprendente.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
25 de agosto de 1984. Número de la suerte, el 8.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Solo hasta el domingo en el Black Friday del Corte Inglés. Portátil HP con procesador Intel Core Ultra por 599 euros. Y si eliges cualquier equipo con Intel Core Ultra, disfruta de un año de McAfee LifeSafe. Solo en el Corte Inglés. En tienda, web y app.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento, lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
El juez Leopoldo Puente ordenó este jueves el ingreso en prisión de José Luis Ábalos y de Koldo García. La proximidad del juicio, según el instructor, habría incrementado el riesgo de fuga, lo que justificaría la adopción de la medida cautelar más severa. Ya son tres de los integrantes que viajaban en el Peugeot con el que Pedro Sánchez recorrió España para alcanzar la Secretaría General del Partido Socialista, los que han acabado en prisión preventiva imputados por graves casos de corrupción. La entrada en prisión de José Luis Ábalos marca un nuevo precedente en nuestra democracia. No se trata solo de un exministro de Transportes ni de un antiguo secretario de organización del PSOE. Es un diputado en posesión de su acta que obtuvo después de que la Comisión de Listas de Ferraz lo ratificara como número 2 por Valencia en las últimas elecciones. Este hecho es relevante, ya que por entonces ya se había publicado información veraz que acreditaba una conducta, si no delictiva, sí poco decorosa por parte del exministro. La prisión preventiva de Koldo García y José Luis Ábalos agrava aún más la situación de Pedro Sánchez, cuyo entorno político y personal se encuentra inmerso en causas judiciales sostenidas por indicios delictivos sólidos. Sánchez no ha asumido ninguna responsabilidad política y ha mantenido intacta la estructura orgánica que en su día construyeron Ábalos y Cerdán. Ahora mismo es imposible demostrar qué conocía o qué desconocía el presidente. Sin embargo, su insistencia en deslegitimar a la justicia y su inmovilismo dentro del partido son actitudes que resultan, como mínimo, reveladoras.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este